En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando uno mira todo el proceso que llevó el apóstol Pablo desde sus tiempos en la prácticamente idolatría de la ley hasta sus tiempos como apóstol de la gracia para los judíos, pero sobre todo para los gentiles, uno piensa que ese mensaje tuvo que imponerse y en realidad fue bastante exitoso. En la primera de estas reuniones destacábamos cómo el rostro de Europa es impensable sin la figura de Pablo. Fue Pablo el que dio un aspecto de, no se llama credibilidad, sino podríamos decir un aspecto de profundidad, o el que encontró como el primer enclave en el corazón europeo para la fe cristiana. Y esa propagación tuvo un éxito extraordinario, no inmediatamente, ni todo se debió a Pablo, pero lo tuvo, y los mártires, y luego los grandes pastores, y luego los monjes, en cierto sentido edificaron sobre la obra que Pablo había dejado. En este sentido, podríamos decir, Pablo fue exitoso en este sentido. Pero eso no significa que no encontrara dificultades. Y vamos a dedicar esta última sesión a hablar de las dificultades, que fueron sobre todo dos. Una es relativamente obvia, natural: los judaizantes. Y otra es el tema de los elementos de este mundo. Vamos a hablar un poco de esas dificultades, luego cómo esas dificultades siguen presentes también hoy, luego cómo Pablo respondió a ese desafío, y por último, cómo la respuesta de Pablo puede ser también una respuesta para nuestro tiempo. Lo primero entonces, ¿cuáles fueron las dificultades? Y estas fueron los judaizantes y los elementos del mundo. ¿Judaizantes quiénes eran? Los judaizantes eran cristianos, normalmente o usualmente del círculo de Santiago el Menor, que fue como el que quedó a cargo de la comunidad en Jerusalén. Muchos de ellos tenían un vínculo con esta comunidad de Jerusalén. Venían del judaísmo, valoraban el aspecto positivo del judaísmo y estaban convencidos, muchos de ellos estaban convencidos de la necesidad de la práctica de la ley. Como Pablo venía de esa postura extrema que hemos llamado idolatría de la ley, pues Pablo tenía una gran sensibilidad en ese tema. Y esa carta tan vigorosa que escribe a los Gálatas es advirtiendo sobre todo del peligro de los judaizantes. Cuidado con creer que es la práctica de la ley lo que nos va a dar la justificación. Sin embargo, hay que poner esto en contexto. La primera aclaración es que el apóstol Santiago no era un idólatra de la ley. Quizás Pablo cayó un poco en lo que se llama el fervor del converso. Supongamos una persona que ha sufrido de alcoholismo toda su vida, que ha arruinado su carrera, su fortuna y su familia por el alcohol, pero esa persona se convierte, tiene una conversión moral y abandona ese vicio. Es muy posible que esa persona vea los peligros del alcohol con una magnitud que no los ve otra persona que nunca ha estado bajo ese vicio. No sé si me explico con ese ejemplo. Entonces, algo parecido sucede aquí. Pablo había tenido el vicio, vamos a decirlo, de idolatrar la ley, que era su todo. Pero si uno no ha caído en esa idolatría, uno ve que la ley tiene una razón de ser. Y esto era lo que pasaba a muchos de los judaizantes. Lo que yo quiero es que no presentemos esto como que Pablo era el que tenía todo claro y todo bueno, y que los otros estaban perdidos en el universo. No, tiene también sentido lo de ellos. Ellos eran judíos, habían encontrado en Jesús el cumplimiento de las promesas. Jesús mismo había dicho que no había venido a destruir la ley. Entonces, ¿cuál es el problema con acabar la ley, que es un gran tesoro? Para ellos la ley era mucho menos amenaza que lo que podía parecer para Pablo. Y para Pablo era una gran amenaza porque él mismo había estado en esa idolatría. Pero si uno no ha caído en esa idolatría, uno necesariamente no tiene que tener la misma visión, llamémosla tan dramática, tan extrema que tenía Pablo. Esta es una primera advertencia que hay que hacer sobre este tema. La segunda advertencia es que Santiago mismo tampoco era uno de los judaizantes. A veces se quieren presentar las cosas como oponiendo a estos dos apóstoles. Como que Santiago el menor, recordemos que Santiago el mayor pues murió prontamente. Y la carta que tenemos, carta de Santiago, no es carta de Santiago el mayor, sino carta de Santiago el menor, que fue el que quedó en la comunidad allá en Jerusalén. Entonces, Santiago el menor queda a cargo de esta comunidad y él evidentemente seguía con algunas de las prácticas de la ley, pero es que eso lo hacían todos. No nos dice Hechos de los Apóstoles que se reunían todos los días en el templo. A veces uno cree que el judaísmo y el cristianismo son dos religiones tan distintas como decir el hinduismo y el islam, y eso no es cierto. Muchos de estos primeros cristianos, sobre todo esa primera generación en Jerusalén, lo que sentían era, ahora le encontramos el significado y le encontramos el lugar al templo y a las leyes y a las escrituras. Así como ellos veían que las escrituras antiguas, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, adquirían un nuevo brillo a la luz de Jesucristo, muy probablemente ellos sentían que también las instituciones antiguas, incluyendo el templo, adquirían una nueva relevancia, un nuevo brillo. Y la primera reacción de los apóstoles no fue decir, olvidémonos del templo, reunámonos en otra parte, hagamos basílicas, hagamos catedrales. No, ellos no empezaron por eso. Partían el pan por las casas, dice los Hechos de los Apóstoles. El lugar de la enseñanza podía ser casi cualquier lugar. La fracción del pan podía darse en muchos sitios, pero el lugar espontáneo de oración para ellos era el templo. Esto nos ayuda, repito, a poner en perspectiva la controversia con los judaizantes. Luego, cuando el primer concilio de Jerusalén, que se cuenta también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, uno de los que habla de manera supremamente mesurada es Santiago. Habla de un modo mesurado diciendo, nosotros no tenemos que imponer la ley a los paganos. Digámosles únicamente que se abstengan de tales y tales cosas, que son pocas cosas, de animales estrangulados, que se abstengan de la impureza. Pone dos o tres cosas que son como de razón natural, excepto el tema de la sangre, que sabemos que para ellos era particularmente delicado. Entonces, ¿cómo es la controversia, cómo es la dificultad que se encuentra Pablo con los judaizantes? Él adquiere rápidamente una fama, así como antes tenía fama de perseguidor de cristianos, rápidamente adquiere entre los cristianos una fama de perseguidor o adversario de la ley. Como una especie de contrapeso a eso que otros cristianos ven como una posición extrema, entonces algunos del círculo de los de Santiago empiezan a enseñar a los paganos que tienen que circuncidarse y practicar la ley. Aunque uno puede hacer todas estas precisiones que ya dijimos, que hacen como más explicable la controversia, es evidente que quien tenía razón aquí era Pablo, y ese fue el curso que siguió el cristianismo. Nosotros no practicamos la ley de Moisés, punto, así de sencillo. Practicamos de la ley de Moisés aquello que pertenece a lo que se llama usualmente la ley natural, lo que corresponde como a los mandamientos, lo que corresponde como aquello que puede descubrir nuestra conciencia, diríamos, más allá de la cultura en la que uno se encuentre. Pero lo que tiene que ver con preceptos rituales y lo que tiene que ver con esos preceptos propios de la ley, esos no. Esto lo explica Santo Tomás. Santo Tomás, cuando hace el estudio teológico de la antigua ley, dice: en la antigua ley había cosas que eran rituales, había cosas que eran morales, y había otras cosas que eran como de carácter tal vez histórico, ahora no recuerdo. Hace una clasificación en tres tipos, y dice, de esos tres tipos de cosas, solo las que tienen que ver con las costumbres y lo que tienen que ver con el bien y el mal de los seres humanos como tales, lo que tiene que ver con los mandamientos, eso es lo que tiene un valor permanente. Lo demás, todas estas cuestiones de la circuncisión, del templo y todas esas cosas, eran recursos pedagógicos que Dios utilizaba para mostrarle a su pueblo que ese era el pueblo elegido y para guiarlos y para conducirlos hacia la plenitud que es Cristo. Así plantea las cosas Santo Tomás y de hecho así obra San Pablo. Bueno, esto es para decir que esa dificultad la encontró Pablo. No podemos decir que los adversarios de Pablo eran unos criminales, enemigos de él, que querían destruir la fe. No, eran gente que tenía una tradición distinta, que tenía un punto de vista que era razonable hasta cierta medida, pero en realidad el que vino como a entrever el camino fue realmente Pablo. Es un tema que tiene cierto interés, pero lo vamos a dejar de ese tamaño, porque a nosotros nos afecta mucho más lo otro. Es decir, lo de los elementos del mundo. Esta controversia sobre la ley, pues evidentemente tiene que ver más con aquellos lugares donde ha habido una tradición que viene del judaísmo. Pero la inmensa mayoría de nosotros, por no decir todos, yo presumo que todos, tenemos nuestro origen en el paganismo. Y en el paganismo Pablo encuentra una dificultad distinta, que es la dificultad de lo que se llaman los elementos del mundo. ¿Qué es los elementos del mundo? Este tema es un poco más abstracto, es mucho menos tratado que el de la ley. Yo quisiera mencionar este problema empezando por un documental, por un artículo de esta sociedad de investigación que se llama National Geographic. Ellos publican una revista. Y en la revista de National Geographic una vez hacían un reportaje sobre situaciones o cuadros exóticos precisamente de la India. Y a mí me quedó grabada en la mente una fotografía de un hombre, uno de estos gurús o gurúes, allá en la India, un hombre con rostro muy moreno, barba muy blanca. Si tú le ves la cara, lo único que se ve es una persona, diríamos, un poco adusta, el cuerpo muy delgado, pero del hombro le salía una cosa rara hacia arriba, como un palo que salía hacia arriba. Y entonces yo miré esa foto y en un principio, créanme que no supe qué era lo que le salía del hombro. Lo que le salía del hombro era el brazo, pero no parecía un brazo, parecía un palo. Y la razón por la que parecía un palo es porque el brazo se le había secado. Y la razón por la que el brazo se le había secado es porque él pertenece a un cierto grupo dentro del hinduismo que practica eso de llevar el cuerpo hasta el extremo. Entonces este hombre quiso llevar hasta el extremo su cuerpo y un día levantó el brazo y dijo: no voy a bajar el brazo y no voy a bajar el brazo y no lo voy a bajar y no lo voy a mover. Y es tan grande el control de la mente de este señor, de no muevo mi brazo y no lo muevo, no movió un solo músculo y claro, lo que no se mueve se va atrofiando. Así como cuando una persona está totalmente quieta en una silla de ruedas, la carne empieza a recogerse finalmente. Pues eso le pasó a él en su brazo, solo que él no tenía ninguna enfermedad, sino simplemente él decidió, por mostrar el poder de la mente, él decidió: jamás volveré a mover este brazo, y jamás lo volvió a mover, y ahí lo dejó, y le quedó seco y perdió el uso de ese brazo. Y así demostró que su mente era tan supremamente poderosa que podía incluso llegar hasta ese extremo. Más allá de todo calambre, de toda incomodidad, de todo dolor, El hombre mutiló realmente esa parte de su cuerpo. Es decir, es una cosa impresionante, una cosa escalofriante, y eso raya en lo macabro. Bueno, no es la única cosa extraña que se ve en la India. En la India se ven muchas otras cosas muy extrañas. En materia de ayuno, en materia de dolor, se ven unas cosas supremamente extrañas. Por algo están todas esas historias de los faquires y las camas de puntillas. Hay algo que puede ser exageración ahí, pero que eso existe, existe. Y que hay gente que se especializa en soportar dolores que no se supone que el cuerpo humano no puede soportar, lo hacen. No contento con eso, luego me encontré, mientras estaba en el asunto del aprendizaje del inglés, pues a mí me gusta ver muchos documentales científicos. Entonces salió un documental científico del budismo en Japón. Entonces salió un documental de las momias vivas. Las momias vivas. Yo dije, Dios mío, ¿esto qué es? Yo en ningún monasterio he visto esto. Porque no eran las monjas vivas, sino las momias vivas. Y las momias vivas es una tradición que existe en Japón de personas que se han momificado a sí mismas en vida. De manera que empiezan un entrenamiento que dura una cosa como de 4 o 5 años. Igualmente es el poder de la mente. El poder de la mente a momificarse. Una manera de lograr la inmortalidad. Porque ustedes saben que todas las culturas que tienen momias, en el fondo, pues están en el tema de la inmortalidad. Entonces ahí contaban en este especial cómo se hace ese procedimiento. La persona empieza a practicar meditación, empieza a practicar quietud, hasta lograr un control absoluto del cuerpo. Es esa clase de personas que son capaces de disminuir el ritmo cardíaco. Se concentran, y se concentran, y se concentran, y disminuyen el ritmo cardíaco. Luego entonces se concentran, todo es el poder de la mente. Se concentran, por ejemplo, aumentar la temperatura. Aumentar la temperatura del cuerpo, no haciendo ejercicio. Por ejemplo, si uno sale a caminar aquí, sea una caminada brutal y le llueve, preciso. Entonces uno llega sediento y acalorado. Pero ahí es por el ejercicio. No, esta gente no. Es, como sabemos, en el cuerpo humano hay glándulas y hay un sistema hormonal complicado que regula la temperatura, que es lo que mantiene la temperatura del centro del cuerpo, básicamente la caja torácica, la mantiene en 36.5 grados centígrados. Y si uno sube un poquito de ahí, ese sistema lo baja. Y si uno baja de ahí, ese sistema lo sube. No es que esa temperatura la tenga uno en todo el cuerpo. Uno la tiene únicamente ahí. Las manos, o los pies, o las orejas, pueden tener otra temperatura. El mal genio puede subirse, por ejemplo. Pero la idea es que esa temperatura del núcleo del cuerpo permanece ahí. Esta gente empieza a hacer todos esos ejercicios. Respirar profundo y no sé qué más, y concentrar la mente en un punto, voy a aumentar la temperatura, y logran cosas que son inexplicables. Por ejemplo, algunos de esos monjes budistas que tienen una preparación mental y una capacidad de concentración increíble, los han sentado, por ejemplo, sobre hielo, y la persona no se congela. No solo no se congela, sino que derrite con el solo calor de su cuerpo, derrite el bloque de hielo y no le pasa nada a la piel. No se presenta congelamiento, no se presenta ningún daño. Todo es el poder de la mente. El poder de la mente. Entonces, en el budismo, de esta variante, porque el budismo tiene muchas variantes, en esta variante japonesa, la persona empieza a hacer un entrenamiento riguroso. Su meta es, voy a hacer una momia. Una momia. Un día seré una momia. Quedaré momificado. Momia. ¿Qué voy a hacer yo? Momia. Entonces empiezan todos esos ejercicios de concentramiento mental. Pasar tardes enteras. Tardes enteras. Y la gente no se duerme. La gente no se duerme. Se sientan ahí a hacer su meditación. Meditación de 2 de la tarde a 10 de la noche, repitiendo un solo versículo. Repitiendo un solo canto, y dele, y dele. Es decir, están entrenando al cerebro para que resista lo que sea. Después empiezan con una dieta rigurosa. Luego se ha estudiado esa dieta, la dieta de las momias vivientes, y se ha descubierto en la dieta de esas momias, o de esas personas, que en realidad lo que hace esa dieta es ir matando toda la flora intestinal, que es donde empieza la descomposición. Lo último que toman es prácticamente una cosa que equivale a agua de batería. Los últimos días, entonces, se encierran en un zulo, por allá en su hueco, ese, la palabra española es mejor zulo, se encierran allá con un tubito para que entre aire, ¿no? Y se encierran a hacer meditación y meditación y meditación y meditación hasta que se mueren. Literalmente se mueren de falta de oxígeno, falta de agua y falta de aire. Y falta de alimento, digo. Como le han metido tanta sustancia al cuerpo, que es básicamente para prevenir la descomposición, si la persona sigue ese procedimiento, que eso está escrito, sigue todo ese procedimiento, de tal manera está el cuerpo lleno de todas esas sustancias en contra de la descomposición, que cuando luego los van a buscar, están casi incorruptos. Está muerto, pero está momificado. Lo logró. Momia. Ya quedó momia. O sea, es una manera dolorosísima de suicidarse. Básicamente eso es lo que es. Es un suicidio de 5 años o de 6 años, en donde la persona entra en todo este proceso y se supone que así logra detener la rueda del samsara. Que ustedes saben que esa es la gran idea o la gran filosofía del budismo. Detener la rueda de las reencarnaciones. Hay que detener eso a como dé lugar. Para detenerlo, si yo soy una momia y ya soy inmortal, ya se acabó la reencarnación. Entonces son 5 años dándole duro, pero al final se acabaron las reencarnaciones y por fin entraré en la paz absoluta y en el gozo. La cultura antigua, la cultura en la que vivió Pablo, no conocía esta clase de prácticas, pero conocía otras. Conocía muchas otras, cosas extrañas. Es decir, logros inexplicables, algunos de los cuales se obtenían así como por lo que nosotros llamamos ahora la fuerza de la mente, la concentración, concentrarse y concentrarse y concentrarse hasta lograr cosas que parecen imposibles. Son algo así como atletas del cerebro, entrenar y entrenar y entrenar el cerebro. En nuestro tiempo hay personas que han logrado cosas que parecen inexplicables. Por ejemplo, no hace mucho, un señor que lleva entrenando no sé cuántos años, pero es relativamente joven, logró sacar la raíz 17 de un número de 200 cifras en la cabeza en menos de 13 segundos. ¿Qué es la raíz 17? La raíz 17 de un número es otro número que si yo lo multiplico por sí mismo 17 veces, me da el número original. Entonces, imagínate tú qué clase de cerebro tiene que tener alguien para que le dicten un número de 200 dígitos y nada más mirándolo o teniéndolo en la cabeza y pensando menos de 13 segundos, dice, la raíz 17 es esto, copie que lo voy a decir, 7, 8, 5, 3, 2, 0, 1, 3, no sé cuánto. O sea, son como una computadora, son como un ordenador, dicen aquí, ordenador. Son como un ordenador, es decir, el prodigio del cerebro humano. Todas esas cosas que he descrito del hinduismo, del budismo, del entrenamiento cerebral, todas esas cosas tienen que ver con lo que San Pablo llamaba los elementos del mundo. Elementos del mundo se refiere a dos cosas. Se refiere a todo lo que el ser humano puede lograr con un entrenamiento magnífico y con un esfuerzo extraordinario de la voluntad. Eso es elementos del mundo. Y elementos del mundo se refiere también a todas las fuerzas, poderes, espíritus, o como se les llame, que se puedan atraer y que se puedan invocar para lograr un objetivo. Entonces, son elementos del mundo. Todas aquellas fuerzas, sean exteriores, como los ángeles, o interiores, como el esfuerzo que uno hace para lograr algo, todas las fuerzas exteriores o interiores que uno reconoce como poderosas en esta tierra. Esos son los elementos del mundo. Esos son. ¿Y cuál es la importancia que tienen los elementos del mundo? Tiene una importancia tremenda, y aquí pasamos a la tercera parte de nuestra enseñanza. Resulta que para noticia de todas vosotras, mis amadas hermanas, hay una obra que se llama Un curso de milagros. Un curso de milagros es una obra que se vende profusamente en muchas lenguas. Empezó en inglés, obviamente ya hay traducción al español, igualmente al alemán, al francés, al italiano, todas las lenguas modernas. Un curso de milagros es cómo entrenar el cerebro para lograr resultados, cómo entrenar la mente para lograr resultados. Es decir, no es algo tan drástico como levantar un brazo hasta que se le seque, no es algo tan drástico como momificarse, no es algo tan drástico como sacar la raíz 17 de un número de 200 dígitos, pero es obtener resultados con la sola fuerza de la voluntad, de la concentración y conectar con las leyes de la vida. Concentración mental, leyes de la vida, es la expresión que utiliza un escritor prolífico llamado Deepak Chopra. Las leyes de la vida, hay que conocer las leyes de la vida. Las leyes de la vida es cómo tiene uno que vivir para que le vaya bien, para conseguir sus resultados. El que no conoce las leyes de la vida vive amargado y amarga a los demás. Entonces, si uno que en cambio conoce las leyes de la vida, si uno aprende a utilizar el potencial de su cerebro, si uno aprende a concentrarse y si uno aprende a relajarse, si uno aprende a meditar y si uno aprende a recoger la fuerza magnética que tiene en sus manos, uno es capaz de curar. Esa es la idea del curso de milagros, esa es la idea de Deepak Chopra, esa es la idea de la inmensa mayoría de los libros de autoayuda. La inmensa mayoría, incluyendo libros como Tus Zonas Erróneas, y no sé qué más literatura haya por aquí. Pero si ustedes van, que no van, pero bueno, porque se supone que no van. Si vosotras fueseis a una librería espiritual, entre comillas, lo que hoy se entiende por espiritualidad en muchísimas partes es eso. Todo eso es los elementos del mundo. Es cómo aprender a usar el potencial de tu cerebro, el potencial de tu concentración, las leyes de la vida. Algunos ya se descaran un poquito más, entonces ya entra la terminología de la nueva era. Channeling. Channeling, ¿qué es channeling? Esa palabra viene del inglés, es algo así como canalización. Channeling es aprender uno a conectarse con los seres superiores. Eso es puro espiritismo y es pura demonología. Bueno, demonología no, porque demonología puede entenderse como estudio teológico de los demonios. Es invocación de espíritus, no es otra cosa, channeling. Y resulta que mucho cristiano no sabe del peligro que eso tiene. Hubo una comunidad, entre todas las que conoció Pablo, hubo una comunidad que era muy adicta a todo esto. Tenía una admiración especial por esa clase de logros, por esa clase de cosas fantásticas, insólitas, inauditas. Ese tipo se secó la mano ahí, ¡ola, impresionante! Y el otro es capaz de acostarse sobre 5 clavos y ahí pasó 3 días. ¿Qué va a hacer, ola? Imposible. Pues sí, lo hizo. Y el otro es capaz de ayunar. Pasó 4 meses con un vaso de agua, ¿verdad? Sí, sí. Todo es admiración, pero admiración en últimas por las cosas de este mundo. Entonces los fieles de Colosas tenían una tremenda admiración por eso, que hay una palabra en inglés que describe eso. A ver quiénes saben inglés y me ayudan a traducirla. F-E-A-T, feat, feats. Es como eso, como un logro, como algo que es muy difícil de hacer, pero se logra. ¿Cómo se traduce eso, por favor, al castellano? ¿Tú cómo traducirías esa palabra, por favor? Feat. ¿Eso cómo traduces tú? Es como eso, ¿cómo se traduce? Yo no sé traducirlo, pero el hecho es que eso es la palabra. Es lograr algo que es muy difícil. Hazaña, tal vez. Hazaña, creo que es la palabra. Las hazañas. Lograr una cosa que es muy notable, tener, uy caramba, qué concentración, lo que logra esa gente. Toda esta espiritualidad reciente, esa oleada de espiritualidad reciente en la que vivimos, está toda metida en esto, toda. Y este es un reto muy grande. Por eso lo estoy mencionando, por eso quise que este tema quedara. Pablo conoció eso en la comunidad de Colosas. Se volvía culto a los ángeles, culto a las fuerzas de la naturaleza, culto a las hazañas, la grandeza, lograr cosas fantásticas. Supiste, tal persona dijo que jamás volvería a comer de tal cosa y nunca volvió a comer. Son hazañas. Entonces Pablo se encuentra con esa realidad. Se encuentra con que los fieles de Colosas tienen otro tipo de idolatría. Fíjate que no es la idolatría de la ley, la que él había conocido, pero es otra idolatría. ¿Es idolatría de qué? De las fuerzas, los poderes, las hazañas, los logros que se tienen en esta tierra. Y entonces el libro del Curso de Milagros describe las curaciones de Jesús así, más o menos. La filosofía del Curso de Milagros es esta, para cuando alguien les hable del Curso de Milagros. La filosofía del Curso de Milagros es que lo que hizo Jesús en realidad lo puede hacer cualquier persona con buen entrenamiento. Es decir, que si tú aprendes a entrenar tu cerebro, tú curas gente. Tú curas gente. Te concentras y haces, bueno, diría uno, un pase mágico y se logran las cosas. La fuerza de la mente y la mente vence sobre la materia y bueno, tiene ahí toda su filosofía. Esas personas miran los milagros de Jesús como portentos magnéticos o mentales. Portentos que supuestamente cualquier persona con buen entrenamiento podría lograr. En el fondo, y esto es muy importante para quienes tienen un origen o una cercanía con el hinduismo y con el budismo, en el fondo, budismo e hinduismo son religiones de los elementos de este mundo. De lo que se trata es de lograr hazañas que luego se miran como señales de ser divino, de alcanzar la divinidad. La noción de divinidad que aparece en el budismo o en el hinduismo es la capacidad de levantarse por encima de lo material, la capacidad de superar lo que es el común de la gente. Entonces, la primera admiración que despierta, por ejemplo, Gautama Buda, es la absoluta serenidad que logra ante el sufrimiento y la capacidad de meditar más allá de las horas, de las horas, de las horas. Hace poco fue noticia, un muchacho en la India que la gente considera como una especie de santo, lo que nosotros llamaríamos un santo. Y este muchacho es tenido por santo, tiene como unos 16 años, por su tremenda capacidad de meditación. Una vez estuvo 3 días, entre otras cosas, sin ir al baño. No sé cómo funcionan los riñones de ese muchacho. Sé que no toma tanta agua como yo, eso sí está claro. Pero este muchacho tomó 3 días, no tomó tres vasos de agua, sino 3 días sentado debajo de un árbol en perfecta y armónica respiración y meditación. Y la gente, las cámaras de televisión viéndolo, el muchacho inmóvil, 16 años, absoluto ritmo y armonía en su respiración, una meditación digna del Buda. Inmediatamente la gente en la India dice, tiene que ser lo que nosotros llamaríamos un santo. Es decir, un ser especial. La idea de santidad que aparece ahí es, uno es más divino cuanto menos material. Uno es más celestial cuanto menos terrenal. Uno es más de Dios cuanto menos ordinario. El que logre esas hazañas, el que esté en contacto con esas fuerzas, ese tiene que ser un ser celestial, un ser divino. Esa filosofía está tremendamente presente en el budismo y en el hinduismo, esa manera de ver las cosas. Y eso está llegando aquí a Occidente. Eso es lo que se llama los elementos del mundo. Para nosotros las cosas no son así. Y este problema, como si no tuviera otros, lo tuvo que enfrentar San Pablo, porque los colosenses, los famosos colosenses, iban en esa tendencia. Por eso San Pablo sacó, no sabemos si es de él, Pero en la carta que lleva el nombre de Pablo y que va a los fieles de Colosas, está el famoso himno, que es la proclamación de Cristo por encima de todos. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Y entonces viene toda esa proclamación de que Cristo está por encima de los potestados, de las potestades, de los principados, de las dominaciones. Luego la teología católica incorporó esos nombres como nombres de los coros de los ángeles. Pero hay que tener en cuenta que cuando San Pablo da esos nombres en la carta a los colosenses, se está refiriendo a las jerarquías de ángeles que mencionaban los colosenses. El tema es un poco complicado, porque es evidente que algunos de los fieles de Colosas, incluso los cristianos, habían caído como en una especie de idolatría de los ángeles, como una angelolatría rara ahí, y estaban con una devoción extraña a todos estos seres espirituales, los principados, las fuerzas, las dominaciones. El mundo de ellos era un mundo lleno de toda esa influencia espiritual, y ellos, en cierto sentido, casi caían en un politeísmo. Entonces Pablo les dice, un momento, orden en la sala, espérate, hay uno que es Jesucristo, y Jesucristo va primero que todos, y ante él se doblará toda rodilla, como dice la carta a los filipenses, que es de las últimas de Pablo. Es decir, Pablo se ve obligado a elaborar lo que podríamos llamar una cristología de proporciones cósmicas, precisamente en diálogo polémico con toda esta gente, o por lo menos con esas tendencias. No sabemos qué resultado tuvo esa carta a los colosenses, pero sí sabemos que nos ha hecho un bien inmenso, porque aborda este problema. Entonces, repito, el problema de los elementos del mundo tiene dos caras. Las dos caras son las hazañas, ya encontré esa traducción, las hazañas, que es lograr cosas que parecen imposibles por la sola fuerza de la voluntad, o la concentración mental, o mucho entrenamiento, o lo que sea. Al estilo de el que aprende a meditar, el que aprende a hacer silencio, el que aprende a momificarse, el que aprende a secarse el brazo. Eso es una hazaña. Logra algo que parece imposible. Esa es una cara del tema de los elementos del mundo. Y la otra cara es las fuerzas oscuras de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica, el presidente Evo Morales de la República de Bolivia, después de que fue elegido presidente, entonces fue a la montaña sacra de los indios Aymara o no sé qué, a que le hicieran allá una especie de rezo, de esos antiguos rezos indígenas, para que los espíritus lo protegieran. Todo el mundo dice que en realidad él no cree en eso, pero el hecho de que él haya hecho eso, el hecho de que él haya buscado esa clase de protección, entre comillas, muestra lo tremendamente popular que es hoy por hoy en algunos lugares de Sudamérica volver a esos ancestros. Las fuerzas, ¿no sabes tú? La fuerza de la montaña. Y hay unos misioneros misionados, especialmente en Centroamérica, y habréis de perdonarme, pero la mayoría son españoles, tenemos una cantidad de misioneros misionados. Y con eso quiero decir, misioneros que fueron allá a anunciar a Jesucristo, y luego han quedado tan fascinados con el mundo este indígena de los chamanes y de no sé qué, y la montaña y el arroyo y el respeto a la naturaleza y el silencio ante la creación, que ya no es creación, sino que en realidad es cosmos solamente, que entonces terminan defendiendo más las culturas indígenas que el nombre de Cristo y las escrituras. Entonces resultan una cantidad de sacerdotes, yo conocí porque yo estuve en Guatemala. Yo estuve en un encuentro dominicano en Guatemala y estuve un par de veces en dos encuentros de dominicos en México. O sea que yo esto lo he visto, y vieras tú algunos de estos misioneros, la manera como hablan, y ya ellos han empezado a creer que de veras, es que algo tiene la montaña. No, la montaña no es la montaña solamente, algo tiene la montaña. Es la neopaganización, es el reencantamiento del mundo. Eso está tremendamente vivo. Y eso pues nos causa pues risa a ustedes y a mí, pero no causa tanta risa ver cómo se va difundiendo este asunto de la nueva era. Porque entonces la gente dice, bueno, a través de una meditación suficientemente profunda, ¿no? En la universidad donde yo estudio, en Irlanda, que no estoy hablando de Guatemala, no estoy hablando de Bolivia, no estoy hablando, bueno, Dublín, Irlanda, Unión Europea, los cursos de espiritualidad incluyen caminar con pies descalzos sobre el pasto para recibir la energía que la Madre Tierra a través de mí le envía al cosmos, y eso es Unión Europea, siglo XXI. Unión Europea, siglo XXI, recojamos la energía. Yo por eso hoy me descalcé. Yo hoy me descalcé porque yo dije que era por una curación que tenían que hacerme, pero no, yo quería captar la energía del monasterio. No se sabe. No se sabe. Ahí puede haber energía, uno no sabe. Entonces, estos temas son tremendamente actuales. La respuesta de Pablo, ¿cuál fue? Esto es muy interesante. La respuesta de Pablo es un sí rotundo al señorío de Jesucristo. La carta a los Colosenses hay que leerla, pero hay que leerla desde esta perspectiva. Si a uno no le dan este contexto, yo pienso que uno pasa por encima de la carta a los Colosenses y no ve nada. Porque uno no sabe qué problema está abordando. Y resulta que cada carta tiene su contexto, y el contexto es a qué problema está respondiendo. Os invito, amadas hermanas, a que con este contexto vayáis vayáis a la carta a los Colosenses y le vais a encontrar muchísimo sabor, pero muchísimo. Porque es esto, la respuesta de Pablo es la proclamación del señorío de Jesucristo. La proclamación del señorío de Jesucristo es Cristo. Tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Todos los poderes, llámense como se llamen, presentes o futuros, todo fue creado por Él y para Él. Esa proclamación del señorío de Cristo es el principio de la respuesta de Pablo. Pero hay otra parte, diríamos un poco más profunda en su respuesta, y es el lugar que tiene la pasión de Cristo. Cuando uno se pone a pensar que una persona es capaz de someterse a un suicidio de 6 años, como los budistas japoneses, 6 años suicidándose. Me voy a suicidar, pero bien suicidado. Cuando uno piensa, ¿no?, en ese suicidio de 6 años, uno dice, es una gran hazaña. La respuesta de Pablo es esta. Un momento. Si tú buscas qué admirar, ¿por qué no miras en dónde está lo realmente admirable? Es decir, que la respuesta es doble. Por una parte, diríamos, desde un punto de vista dogmático, es clara, es abierta la respuesta, y la respuesta es Cristo, Cristo Señor de todos, Cristo Rey del universo. Tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Esa es la respuesta, desde un punto de vista dogmático, es decir, desde un punto de vista del esquema de ideas. Pero más interesante es, quizás, la respuesta desde el punto de vista de la historia de la salvación, desde el punto de vista que llamaríamos soteriológico. Yo creo que en este sentido nos ayuda otro texto, para ver si me logro hacer entender. Tenemos ese otro texto que conocemos, la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Que es un problema, tiene algún parecido, aunque ahí es distinto. Ahí es el problema no de los elementos del mundo, sino el problema del demasiado entusiasmo por los carismas, que llegan a volverse también idolatría. Cuando una persona se concentra solo en que los carismas y yo he hecho milagros, entonces, como decía un viejito allá de mi pueblo, a mí me se respeta. ¿Por qué? Porque yo he hecho milagros, a mí me se respeta. Entonces, Así, no, es que el viejito decía así, comillas, se llama entre comillas. Entonces, Primera Corintios 13, ¿qué dice? Ya podría yo hablar las lenguas de los ángeles y de los hombres, si no tengo amor, ¿de qué me vale? Os voy a mostrar un camino más grande. Ahí Pablo está realmente poniendo orden en todo esto. Que hay una persona que se arrodilla sobre un clavo caliente que le perfora la rótula y no grita. Bueno, esa es una hazaña. A mí que me perforen la rótula, yo no sé de qué tamaño serían los gritos y me desmayo en medio del dolor más espantoso. No, pues ese no grita, fíjate, no grita. Es una hazaña, no grita. Se aguanta y no grita. Es más, alcanza a echar 3 chistes mientras le están haciendo eso. Entonces la respuesta de Pablo es, no vamos a negar que eso es difícil. Como puede ser difícil, y es lo que dice en la carta a los Colosenses. Él dice, esas cosas tienen una apariencia de virtud porque son difíciles. Pero hace una distinción que es muy importante. Una cosa es más difícil y otra cosa es mejor. No todo lo que es más difícil es mejor. Y la misma distinción hace nuestra amiga de Siena, a la que hay que leer más, me parece a mí. Esta es una gran doctora. A mí personalmente, después de Santo Tomás, me ha hecho un bien que yo me atrevo a decir, la mayor parte de lo que ustedes oigan sensato de mí, después de la Biblia, viene de Santo Tomás y esta señora. Es maravillosa. Entonces Catalina dice eso. Ella era una gran penitente, pero de aquellas. Y sin embargo ella misma dice, no necesariamente porque sea más difícil, es mejor. Eso es muy importante. Porque si tú te quedas admirando solo lo más difícil, en el fondo estás admirando la mente de alguien. Estás admirando un esfuerzo humano, un esfuerzo que es muy grande. Pero hay muchas cosas que yo no puedo hacer. Cuando yo era más joven, una vez me midieron el tiempo corriendo los 100 metros planos. Ustedes ven el cuerpo atlético que yo tengo. Pero yo en esa época tenía un cuerpo más atlético. No vamos a decir que ahora no estoy atlético. Ahora estoy atlético, pero era mucho más atlético. Yo era joven en esa época. Bueno, y era joven y hacía deporte con regularidad. Lo más rápido que yo alcancé a correr los 100 metros planos fue algo así como 18 segundos, que es una vergüenza. El récord está debajo de 10 segundos, 9 punto algo. Lo más rápido, yo ahogándome, muriéndome, 18 segundos, pero muriéndome. Y eso cuando tuve el mejor estado físico que tuve en toda mi vida. O sea que ahora, no preguntar. No preguntéis, que yo tampoco preguntaré, ¿no? Sí. No reíros mucho, ¿no? Bueno, muriéndome, con el rostro morado, los ojos brotados, la lengua afuera, 18 segundos. Eso quiere decir que si una persona de Kenia, de donde vienen los mejores corredores del mundo, de Kenia y de Túnez, si una persona de Kenia, por eso cuando una novicia de Kenia se va a salir, ¡eso sale! Son los que corren más rápido. Bueno, resulta que algunos de estos corredores de Kenia no tienen más de 5 gramos de grasa extra en su cuerpo, no tienen más de 5 gramos. O sea, son anatómicamente perfectos para la carrera. Esos son los que logran tiempos abajo de 10 segundos. Son impresionantes estos corredores, impresionantes. Entonces, ¿qué? A mí eso me produce admiración. Y el que saca la raíz 17 de un número de 200 cifras me produce admiración. Pero igual me producen admiración muchas cosas. Me puede producir admiración que una persona puede trabajar 20 horas al día. Y me puede producir admiración que una persona tiene un cuerpo perfecto. ¡Qué rostro tan bello! ¡Qué cuerpo tan lindo! Pero San Pablo nos invita a ir más allá. Y esa admiración por eso que es de este mundo, que es elemento de este mundo, ¿de qué sirve finalmente? O sea, lo que hay de fondo en todo esto es, ¿y de qué sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Dice una traducción y otra dice, si pierde su alma. ¿De qué sirve que tú puedas correr los 100 metros planos? Que alguien lo lograra en menos de 9 segundos sería noticia en todo el mundo, créedme. ¿Qué sirve que tú puedas correr todo eso? ¿Qué sirve que tú puedas tener la mayor cantidad de dinero? ¿Qué sirve que tú tengas el rostro perfecto, anatómicamente perfecto, con la piel perfecta, la humedad perfecta? ¿Qué sirve todo eso si ese cuerpo igual se va a morir? Si ese rostro igual se va a arrugar. Si tu dinero igual se lo va a robar el Estado o los primeros avivatos que lleguen. ¿De qué sirve lo que es de este mundo se queda para este mundo? Entonces, por eso dice Pablo, haciendo la comparación con los carismas, dice, bueno, ¿y qué pasa con que yo pueda profetizar y con que yo tenga mucho conocimiento y con que yo pueda hablar en lenguas de ángeles y de hombres si no tengo lo único que atraviesa la muerte? Si no tengo lo único que atraviesa la muerte, y la única manera de tener al único que atraviesa la muerte es tener al que ha vencido a la muerte. Porque ese amor que atraviesa la muerte, ese sí dura. Lo demás se acaba. Este hombre, que entiendo yo que fue un francés, pero varios lo han hecho. Hay también un español que es aquí cerca, de aquí cerca, que también tiene un portento de mente para eso de las matemáticas y las cifras y los cálculos. Es una cosa, es un ordenador humano, es una cosa fantástica. Pero ese hombre, supongamos que tiene toda esa capacidad, de aquí a 30 años la tendrá, de aquí a 50 años la tendrá, y después de que él haya logrado eso y después de que se muera, ¿de qué le sirve a él, de qué le sirve? Quedará en los libros que este español o este francés o este lo que sea logró eso. Y sí, logró eso. ¿Y de qué le sirve? Entonces, la respuesta de Pablo frente a los elementos del mundo es doble también. Por una parte, el señorío de Cristo, pero por otra parte, la proclamación de la pasión de Cristo como muestra del amor verdadero y la proclamación de la Pascua de Cristo como la única victoria verdadera. La proclamación de la Pascua de Cristo como victoria verdadera. Esto es muy importante. Entonces, la centralidad de Cristo, la espiritualidad entera de Pablo es centrada, es un centrarse en la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos en una de las primeras sesiones de este curso, Pablo lo que hizo fue muy sencillo, muy sencillo. Lo único que él hizo fue tomar a Jesucristo como medida de todo. Y eso vale también para esto. Ah, que yo soy capaz de secarme este brazo. Ah, pues yo me seco los dos brazos, Terry, verá que yo me los... Sí, y el otro seca también una pierna y así. Cada uno, hasta que todos se tuyan. Y ya, quedaste baldado, ya. Y, claro que ahí pregunté mal, porque hay que preguntar con más énfasis. ¿Y? ¿Cierto? Sí, ya quedaste baldado. Y el otro agarra un serrucho y se parte el tobillo en dos. Y cada uno aguanta una cosa diferente. Y todo eso queda en esta tierra. Y todo eso son esfuerzos. Y cada uno es bueno para algo. Tú sirves para una cosa, el otro sirve para esto. Hay gente que parece que no sirve para nada. Pero se supone que toda persona es buena para algo, ¿no? Toda persona es buena para algo. Entonces había, por ejemplo, en mi pueblo, hicieron una vez una competencia. Bueno, a ver quién se puede tomar un litro de cerveza sin respirar. Esa clase de campeonatos tontos, ¿no? Un litro de cerveza sin respirar. Pero nadie se atrevía. Un litro de cerveza es bastante cerveza. Y entonces ahí hizo la prueba uno y no. Y entonces llamaron a uno que era medio el borrachito del pueblo. A ver, oye tú, supongamos que se llame Pepe. Oye Pepe, que si te tomas la cerveza te la gastamos. Y dijo, no, ahora no puedo, esperadme, no sé qué. Y entonces volvió como a la media hora y dijo, bueno, estoy listo. Y se tomó su litro de cerveza.
y logró lo que nadie había, se tomó el litro de cerveza. Entonces le preguntan, bueno, ¿y qué fuiste a hacer esa media hora? No, fui a probar en el bar del frente si sí podía. O sea que toda persona es buena para algo, así sea para tomarse un litro de cerveza. Cada uno tiene su hazaña, ¿no? Cada uno tiene su hazaña. Ah, yo tengo la cara más bonita, sí, pero yo soy el más alto, pero yo pego más duro. Son elementos del mundo. Y todo eso pasa. Y todo eso termina. Lo único que atraviesa el umbral de la muerte es el amor de aquel que quiso venir a esta tierra por salvarnos. Esa es la respuesta de Pablo finalmente. Entonces no te quedes admirando eso, porque en el fondo admirar al que se secó el brazo, o al que saca la raíz 17, o al que tiene la cara más bonita, o la que tiene la cara más bonita, quedarse solamente en eso es descuidar al único que nos puede llevar más allá de todo eso. Por eso la respuesta de Pablo es Cristo y solamente Cristo. Es Él el único que ha atravesado el umbral de la muerte. Es Él el único que ha presentado un amor y que ha comunicado un amor. Y ahí nos quedó ese tema sin tocar. El amor que brota de Cristo, el amor que es el don del Espíritu, porque los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios, nos dice San Pablo. Será para otro curso. Creo que por hoy podemos dejar aquí, podemos darle gracias a Dios, pidiendo que nosotros seamos primero receptores de este mensaje. Cristo como norma de mi vida, como norma de mi comunidad, como norma de mi vocación. Pero al mismo tiempo, no solo receptores, sino transmisores, testigos de esta verdad que es tan necesaria también en nuestro tiempo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.